Esta noche queremos tratar el asunto de otro nombre compuesto de Jehová. Y hoy vamos a tocar ese nombre, Jehová Sabaoth, que quiere decir Jehová de los ejércitos. Este nombre, al hablar de Dios, nos habla acerca del grande poder de Él. Habla de su soberanía, habla de su superioridad. Y en esta noche, al ver esto, queremos notar de que Jehová de los ejércitos, esto quiere decir de que Él es Jehová de los ejércitos de la creación. Y en la creación vamos a ver de que esto tiene, en primer lugar, una esfera celestial, una esfera angelical. Es decir, de que Jehová de los ejércitos, Él es el eterno, Él es el todopoderoso sobre el ejército de los ángeles. Y en segundo lugar, Él es Jehová sobre el ejército de las estrellas. Y Él también es Jehová de los ejércitos sobre toda la creación, todas las cosas de esta creación, aun cosas que nosotros podemos ver. Para ver que Él es el superior, Él es el soberano, esta noche esto trae gozo al corazón del creyente, porque al saber que Él es Jehová de los ejércitos, esto nos ayuda a confiar en Él y nos da el consuelo de que pase lo que pase, Él es nuestro Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Y Él es el que está sobre todos los ejércitos. Queremos leer en esta noche algunas escrituras que tienen que ver con este nombre. Y en primer lugar, quisiera leer en un lugar donde el nombre está en singular, o sea, el ejército de Jehová. Esto se encuentra en el libro de Josué y el capítulo número 5. Josué y el capítulo número 5. Y cuando Josué llega a esta parte del lugar donde está por entrar en la tierra de Canaán, vamos a ver de que él se encuentra con un hombre de guerra. Y aquí está parte de la conversación que pasa entre ellos. Josué capítulo 5, y voy a leer el versículo número 14. Él respondió: "No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora." Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: "¿Qué dice mi señor a su siervo?" Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: "Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo." Y Josué así lo hizo. Entonces, quiero hablar acerca del ejército de Jehová o el príncipe del ejército de Jehová, porque Él es Jehová de los ejércitos. También quiero leer otra escritura donde encontramos este mismo nombre, y esta vez es Primera de Samuel y el capítulo número 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Y voy a leer desde el versículo número 1 al versículo 3. Hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, y el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Así que de nuevo tenemos este nombre. Me es muy interesante que aquí es donde él pone el nombre Jehová de los ejércitos en estas circunstancias. Pero antes de terminar la lectura, quiero decir de que este nombre lo encontramos dos veces en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, hoy quiero leer estas ocasiones. Entonces, en primer lugar, está en el libro de Romanos, capítulo número 9. Romanos, capítulo 9. Y voy a leer los versículos 28 y 29. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y la otra ocasión donde lo leemos está en el libro de Santiago. Y vamos a leer en Santiago capítulo 5. Y voy a leer de nuevo desde el versículo 1. Y va a notar de que el nombre lo vamos a encontrar en el versículo número 4. Santiago capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que han habido cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y él nos hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esto es lo que queremos leer en esta noche, al ver de que el nombre Jehová de los ejércitos es un nombre que puede traer consolación al corazón. Es un nombre que va a poder traer a nuestro corazón paz, pero a la vez confianza, porque Él es Jehová de los ejércitos. Así que quisiera considerar por lo menos 5 detalles que tienen que ver con este nombre. Hemos leído diferentes ocasiones en que se encuentra este nombre en la palabra de Dios. Así que cuando llegamos aquí, vamos a notar de que Jehová de los ejércitos, Él está encima de los ejércitos. Él es la persona más digna de adoración. De hecho, Él ha hecho los ejércitos y por lo tanto es el digno, el único que merece la adoración. Así que, en primer lugar, quiero notar que en diferentes tiempos viene a nuestra mente, por la palabra de Dios, Jehová de los ejércitos. En primer lugar, quisiera notar de que Él viene en tiempo de actividad positiva. Y vamos a notar lo que pasó en días de Josué, cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida. Entonces, llega Jehová de los ejércitos en tiempo de actividad positiva. Pero vamos a notar, conforme a 1 Samuel capítulo 1, de que viene Jehová de los ejércitos también en tiempo de aflicción. Tiempo, cuando Ana sufría mucho. En tercer lugar, quisiera notar un lugar donde no leímos esta noche, y tal vez debemos haber leído la escritura en Isaías capítulo 6 y el versículo número 3, cuando escuchamos las palabras de la boca de los ángeles: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Y ahora es el tiempo de gravedad, un tiempo de tristeza, un tiempo en que Isaías se siente totalmente sin fuerzas. También lo que quiero notar específicamente del libro de Romanos, capítulo 9, donde leímos este versículo que contiene este nombre, esto es, en tiempo de debilidad. El pueblo de Israel ya era débil. Ya no eran tantos como antes. Parece que habían sido olvidados, pero no, porque llegó para estar ahí Jehová de los ejércitos. Y cuando llegamos al pequeño libro de Santiago en el Nuevo Testamento, vamos a notar de que también llega en tiempo de incapacidad. Los obreros eran incapaces de ir con sus patrones para exigir el pago, y parece que estaban sufriendo de hambre, no tenían lo necesario, y en la incapacidad que sentían, llega Jehová de los ejércitos para ayudarles. Así que vamos a iniciar en el pequeño libro de Josué, donde él va a hablarnos acerca de esto mismo, el hecho de que él está en tiempo de actividad positiva. Quiero notar varios detalles que nos van a indicar esto acerca de las circunstancias alrededor. En primer lugar, Israel se estaba circuncidando, cosa que no habían hecho por años en el desierto. Ahora, justo antes de cruzar el Jordán, justo antes de ir a tomar a Jericó, ellos toman esta ceremonia en mano y ellos se circuncidan. Quisiera rápidamente mencionar de que en la vida del cristiano hay ocasiones cuando tenemos que cortar varias cosas de nuestra vida. Cosas que no nos ayudan. Cosas que de hecho van a estorbar nuestra vida con Dios. Y la circuncisión espiritual es algo que podemos hacer, tal vez en estos días de contingencia. Serán días cuando nosotros podemos cortar de nuestra vida cosas innecesarias, cosas que no nos ayudan, cosas que de hecho estorban nuestra vida espiritual. Pero no solamente vemos aquí en Josué capítulo 5 de que había la circuncisión necesaria en estos días. Estos versículos nos van a enseñar de qué hora era la celebración de la Pascua. Esto fue una de las ocasiones registradas en la palabra de Dios cuando hay Pascua, cuando Israel celebraba la Pascua. Aquí era el tiempo de obedecer la palabra de Dios y la celebración de esta Pascua, recordando que Dios les había sacado de la tierra de Egipto. En nuestras vidas, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Y así, nosotros podemos apreciar lo que Cristo mismo ha hecho a nuestro favor. Pero no solamente la circuncisión y la celebración de la Pascua. Una cosa muy importante es ahora la comida de la tierra. Estos versículos nos enseñan de que en esta ocasión ellos empezaron a comer el fruto de la tierra. Esta noche, nosotros podemos ver que cuando ellos empezaron a comer el fruto de la tierra, el maná cesó. Dios les está indicando un principio nuevo. El maná les había servido en el desierto, pero ellos van a pasar a la tierra prometida y ahora van a comer el fruto de la tierra. Así, en nuestras vidas, hay ocasiones de un principio nuevo y tal vez el coronavirus va a hacer de que nosotros hagamos un principio nuevo de varias cosas. Y aquí está que el fruto de la tierra que ellos comieron indicaba este tiempo de un principio nuevo. Pero a la vez, quiero notar algo acerca del calzado de los pies. Cuando llegó ese príncipe del ejército de Jehová, el mismo siendo Jehová de los ejércitos, cuando Josué lo vio y no lo reconoció, le preguntó él como el general de Israel, preguntando, ¿eres para nosotros o eres contra nosotros? Pero cuando él escuchó esta palabra de que él era el príncipe del ejército de Jehová, Josué de inmediato adoró. Había una instrucción para él, y la instrucción era que quitara el calzado de sus pies, porque estaba en tierra santa. Vamos a ver de qué. No es solamente el hecho de físicamente quitar su calzado. Y no era solamente el hecho de que estaba físicamente parado en un pedazo de tierra, que esto solo era santo. Sino que aquí había una acción para mostrar reverencia en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Jehová de los ejércitos. Y Josué se dio cuenta, estoy en la presencia de Jehová que es mayor que yo. Estoy en la presencia de aquel. Y yo pensaba que yo era el general del ejército, pero aquí hay uno mayor que yo. Aquí hay uno que tiene más ejércitos que yo. Él es Jehová de los ejércitos. Y nosotros al ponernos en la presencia de Dios, sería bueno también tomar en cuenta este mandato de quitar nuestro calzado, o sea, reconocer la necesidad de reverencia en la presencia de Él y saber quién es Él. Pero no solamente queremos notar esto, la otra ocasión en que vemos el nombre Jehová de los ejércitos. Y nomás de paso, quiero mencionar, cada vez que vemos esto, nos hace pensar en aquel que es mucho más poderoso que todos los ejércitos del mundo. Pero Él es el mayor, el superior en los ejércitos. Así que, cuando llegamos a esta segunda ocasión, vamos a notar en cuanto a Ana, en el libro primero de Samuel, de que aquí había el nombre de Dios mencionado de esta forma, Jehová de los ejércitos, en tiempo de aflicción. De nuevo quiero nomás subrayar varios detalles. Y la primera cosa que quiero notar es la falla del pueblo. Había en primer lugar una falla espiritual. El hecho de que el pueblo estaba desobedeciendo a Dios, que el pueblo estaba bajo el dominio de otros. El pueblo estaba sirviendo a naciones ajenas. Había una falla espiritual porque no estaban obedeciendo la palabra de Dios. había también una falla moral. La palabra de Dios nunca indica de que un hombre puede casarse con dos esposas a la vez. Y aquí tenemos un hombre y tiene dos esposas. Y de hecho, esto causó problemas en la casa. La palabra de Dios enseña claramente de que un hombre tenga una esposa y que este matrimonio sea en santidad y que este matrimonio sea de por vida. Pero había también una falla sacerdotal. Cuando en el sacerdocio vimos que aquí hay los dos hijos de Elí. Elí no había estorbado a sus hijos y ellos estaban haciendo maldad. Entonces, la falla del pueblo, esto no impide que llegue Jehová de los ejércitos. Pero no solamente la falla del pueblo, quiero rápidamente notar esto, la fuerza de voluntad. Porque aquí tenemos el Cana. Y él, a pesar de la falla en el pueblo de Israel, él tiene este ejercicio de hacer lo que la palabra de Dios indica. Así que la palabra de Dios que leímos dice que fue cada año. Imagínense, a pesar de los sacerdotes malos que habían en ese lugar, él fue cada año, como la palabra de Dios le indicaba, para hacer sacrificio a Jehová. Pero no solamente fue cada año, también tenemos aquí el contenido de lo que él estaba haciendo. Él fue para adorar a Jehová de los ejércitos. Entonces, él tenía este ejercicio en su corazón de hacer lo que Dios quería. No solamente lo que Dios demandaba como ir cada año, pero a la vez adorar. Esto es de corazón ofrecer a Dios lo que era para él. Pero en tercer lugar, él fue para ofrecer sacrificio. Él nunca dijo, los sacerdotes están mal, por eso, ¿para qué voy? Él nunca dijo, ni están usando los sacrificios bien, ¿para qué voy a dar mi sacrificio? Dios había dicho que fuera a sacrificar, y él fue y cumplió la palabra de Dios, a pesar de la maldad en el sacerdocio. Que nosotros cumplamos con la palabra de Dios lo que Él nos está pidiendo. El mundo va de mal en peor. Y en estos días tenemos la posibilidad, la oportunidad tal vez de usar excusas para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero quiero ver aquí la fe de Ana. Número uno, su enfoque fue en Dios mismo. Y esto vemos con el hecho de que ella estaba orando a Dios. Y aunque el sacerdote no le entendía, Ana tenía su enfoque en Dios, pidiéndole lo imposible, pidiéndole lo que solamente él pudo concederle. Que eso sea de ánimo para nosotros hacer lo mismo, estar en la presencia de Dios, pidiéndole lo imposible, solamente lo que él puede hacer. Pero no solamente vemos su enfoque, vemos su ejercicio. Ella creyó a Dios y fue a su casa con esto en mente de que ella iba a recibir lo que había pedido a Dios. Pero también quiero notar su expectación. Ella empezó a prepararse para el día del nacimiento de su hijo y empezó a prepararse para cumplir lo que había prometido, de que ella iba a dar este hijo al servicio de Dios todos los días de su vida. Ella estaba confiado en Jehová de los ejércitos. Cuando había aflicción en la casa, cuando había un adversario en la casa, ella confiaba en Jehová de los ejércitos. Jehová es más grande que nuestra aflicción. En tercer lugar, quisiera notar la visión de Isaías. En tiempo de gravedad, el año en que murió el rey Usías. Y Isaías ve esta visión. Y al ver la visión, él va a decir o va a escuchar las palabras del coro angelical. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. E Isaías está en tristeza. Ha muerto uno de los grandes reyes de Israel. Él no sabe qué va a pasar. Él ha sufrido ya como profeta y sufrirá más. Pero en esta ocasión, en la gravedad del asunto, él oye la palabra, el nombre, Jehová de los ejércitos. No más de paso, en nuestra vida, tal vez en estos días van a ser o son para nosotros días de gravedad. Días cuando han pasado cosas y nosotros no sabemos cómo vamos a salir. Cómo vamos a ir adelante. Algunos tal vez sufriendo más que otros. Pero en la mente, la cuestión de lo que viene por delante. Que recordemos, Él es Jehová de los ejércitos. Él es más grande que la gravedad que nos agobia en estos días. Quisiera subrayar sencillamente de que cuando llegamos a Isaías capítulo 6, vamos a notar en cuanto a Dios, en primer lugar, su eternidad. Los ángeles están pronunciando su eternidad. Hemos mencionado ya que la palabra Jehová es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es de la eternidad. A la vez, este coro que anuncian los ángeles van a hablar acerca de su santidad. Él es el Santísimo. Y su santidad, santo, santo, santo. Esto no quiere decir que Dios es tres veces santo. Porque Dios es infinitamente santo. Ellos hablan un cordón de tres dobleces para hablar acerca de la infinita santidad de Dios. A la vez, vamos a ver de que ellos están hablando de su sublimidad. Él dice, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. No solamente es Dios. No solamente tiene un ejército, Él ha hecho los ejércitos. Son de Él. Él es el más sublime, el soberano, Él encima de ellos. Pero a la vez quiero notar que Él va a hablar acerca de su potestad. ¿Los ejércitos? Todos los ejércitos están a su mando. Y por lo tanto, vamos a ver de que Él es el Dios de los ejércitos. Rápidamente vamos al Nuevo Testamento, al ver dónde se usa también este nombre de Dios. En tiempo de debilidad, de nuevo menciono de que en Romanos capítulo 9, versículo 29, Él está citando de nuevo de la profecía de Isaías, esta vez capítulo 1. Y cuando leemos los primeros versículos, vamos a notar de que Él está diciendo algo acerca de la maldad del pueblo, de la suciedad del pueblo, de la debilidad del pueblo. Y ahora, Él está diciendo, si Él no había dicho, si no fuera por Jehová de los ejércitos, la nación de Israel también hubiera llegado como Sodoma y Gomorra. Así que él va a hablar en primer lugar del pecado del pueblo. Y todos nosotros, pecadores. Él va a hablar de su nación, tanto como nosotros también nos podemos ver ahí. El pecado del pueblo. Pero el pecado del pueblo no ha sido causa de la cual Dios se ha olvidado de su pueblo. De hecho, de esto se trata Romanos capítulos 9, 10 y 11. Dios no se ha olvidado de su pueblo y Dios no se ha olvidado de nosotros los creyentes tampoco. Pero el detalle del pecado del pueblo, por grave que sea, esto nos va a hablar también que el pueblo llegó a ser pequeño. La pequeñez del pueblo se redujo en número. Disminuía su territorio. Perdieron algo de la tierra prometida por el pecado del pueblo. En la vida del cristiano, si no poseemos las bendiciones que Dios nos ha dado, nuestra espiritualidad puede menguar y podemos caer en debilidad. Vayamos mejor a abandonar pecado, reconocer nuestra pequeñez. Pero cuando llegamos de nuevo a Romanos capítulo 9, vamos a ver el plan de Dios para su pueblo. Él es Jehová de los ejércitos. Y ninguna nación puede destruir a Israel. Tanto como nada puede destruirnos a nosotros, ni deshacernos, ni quitarnos o separarnos del amor de Dios. Porque Él es Jehová de los ejércitos. Quisiera terminar hablando nomás por unos momentos en el tiempo de la incapacidad. Llegó Jehová de los ejércitos. Número uno, la opresión que sufrían. Estaban trabajando y no recibieron pago. Estaban haciendo su labor, pero no fueron respetados ni reconocidos. En nuestros días de la pandemia mundial, existe la posibilidad de que algunos que me están escuchando han perdido sus trabajos o no han recibido pagos. Y uno empieza a pensar, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero decir claramente en esta noche, nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Quiero notar no solamente su opresión, quiero notar su petición. Porque dice la Biblia que su clamor llegó a los oídos de Jehová de los ejércitos. Hermana, hermano, acuérdese, cuando usted ora, el que está escuchando es Jehová de los ejércitos. Y esta noche, no solamente es el hecho de que había la opresión de otros hacia ellos y la petición de ellos a Dios, pero también la atención de parte de Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros y Dios no ha dejado de cuidarnos. Hoy mismo podemos apreciar de que Él es Dios de los ejércitos. Y aún en tiempo de incapacidad, Él es Jehová de los ejércitos. Nosotros no podemos, pero Él sí puede. Nosotros podemos encontrarnos en aflicción, pero Él es Jehová de los ejércitos. Nosotros podemos encontrarnos en tristeza, pero Él es Jehová de los ejércitos. Nosotros podemos encontrarnos en debilidad, pero Él es Jehová de los ejércitos. O nosotros nos encontramos en incapacidad, totalmente incapaces de hacer algo, pero Él es Jehová de los ejércitos. Amén.